Buen día, doctor.
Muy buen día, Javier, y a toda la audiencia.
Usted es representante legal del senador Enrique Baqueta.
Vamos a representarlo, sí, en ejercicio de una acción penal que corresponde al mismo, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Está previsto que el senador dé una conferencia o eso no está confirmado, doctor?
Mire, le voy a decir la verdad. Él estaba revisando ayer de unas vacaciones y, bueno, se enteró de esta situación que lo posiciona como víctima. Entonces la idea básicamente es informarse adecuadamente para poder formular una conferencia y dando, por supuesto, los datos objetivos reales que de alguna u otra manera den acceso a la opinión pública de una verdad real y objetiva, ¿verdad?
¿Víctima, dijo usted?
Sí, señor, víctima.
¿De qué?
Víctima de dos hechos punibles, que son acceso indebido a datos y interceptación de datos, ¿verdad? Entonces, sobre la base de eso, vamos a iniciar una acción penal ante el Ministerio Público, acceder a información que pudiera recabar el titular de la acción penal pública, sobre la base de eso, eventualmente nominar la acción, porque por el momento no tenemos los elementos aún para atribuir la comisión de estos hechos a determinadas personas, pero estoy seguro que en el marco de esa investigación sí lo vamos a hacer, ¿verdad?
Voy a tomar un poco nota de los dos casos. ¿Me puede repetir, doctor?
¿Cómo no? Nosotros vamos a iniciar una acción penal por acceso indebido de datos.
Acceso indebido,
indebido de datos. Y interceptación de datos, ¿verdad? Son dos tipos penales que están previstos en el Código Penal, ¿verdad?
Bueno, cuando dice acceso indebido de datos, es porque se da cuenta que él habría hablado con fiscales y jueces durante todo el 2017 y en un importante número.
Porque se da cuenta de la divulgación fraudulenta de datos que en condiciones legales no hubieran sido divulgados de no mediar aparentemente una serie de actos fraudulentos que se gestaron, ¿verdad? Entonces ese es el hecho concreto por el que se va a accionar. Y con relación a con quién habló y esas cosas, bueno, efectivamente hay que analizar un poco que él es una persona que proviene del gremio de abogados, su ingreso a la arena política se da desde esa perspectiva. O sea, yo no entiendo qué es lo impropio o lo llamativo en cuanto a que él se comunique con otros abogados que de alguna u otra manera cumplen ciertas funciones públicas, ¿verdad? Pero de todas maneras esa es la situación, ¿verdad?
Uh-huh. Y cuando habla de interceptación de datos, ¿es para saber de dónde sacaron esos datos?
Claro, o sea, estos son hechos punibles que afectan la intimidad de las personas, ¿verdad? Y evidentemente a alguien sin autorización, violando probablemente sistemas de seguridad, obtuvo una serie de datos que no podría haberlos obtenido de manera legal, de manera lícita, y lo hace accesible a terceros, ¿verdad? Entonces, esa conducta está sancionada penalmente desde el punto de vista del Código Penal. Entonces, una vez que tengamos en claro quiénes son esas personas, también tenemos claro quién ha divulgado. Lo que no tenemos todavía elementos para decir es quién realizó verdaderamente esta intercepción ilícita, delictuosa de estos datos, ¿verdad?
Uh-huh. A ver, acá hay dos cuestiones básicas. Lo que ustedes están atacando es, en primer término, de dónde aparecieron esos datos y por qué se dieron, y por qué entregaron estos datos y por qué se publicaron. Pero no podemos negar, doctor, que esos datos terminen evidenciando la actuación de su cliente. Yo entiendo que usted se va a encargar solamente la parte legal.
La actuación de mi cliente conversando por teléfono, sí. Eso es lo que prueba.
Sí. Ahora, ¿qué hacía su cliente hablando con todos estos fiscales y jueces? También es una pregunta que nos debemos hacer.
Y pues le vuelvo a insistir, ¿verdad? De repente lo que le estoy manifestando le puede gustar o no a las personas, y es una verdad. El doctor Enrique Baqueta fue jefe de campaña de tres presidentes del Consejo de la Magistratura. Fue presidente del Consejo de la Magistratura. Fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es un parlamentario abogado de los buenos, que presidió la Comisión de Legislación y Codificación. O sea, que un abogado hable con abogados que ocupan cargos públicos, en principio no nos debería llamar la atención, y eso es lo que yo estoy observando aquí, ¿verdad? Ahora, que se le quiera dar un matiz totalmente distinto o que pretenda de alguna u otra manera ligarse con el contenido de divulgaciones que dan cuenta, que es otra cosa, que dan cuenta de la comisión de actos ilícitos, de creación de procesos penales para que gente inocente sea procesada, de generamiento de procesos penales o de procesos judiciales para que gente vinculada al poder obtenga réditos de eso. Realmente este tema no tiene nada que ver con aquello, ¿verdad?
Bueno, buena justificación, ¿verdad? Ahora, ¿de qué hablaban? Es lo importante saber también. En el caso de González Dae, por ejemplo, hay audios que ilustran claramente de qué hablaban. En este caso son cruces de llamadas los que prueban estos contactos. De todos modos, ¿por qué un legislador tiene que llamar a fiscal o a juez? ¿Con qué fin, doctor?
Y mire, qué irresponsable sería de mi parte ingresar en un campo totalmente especulativo, conjetural, respecto a de qué hablaban. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en esta publicación se menciona una conversación o dos conversaciones que yo tuve con él en un momento dado, y por ejemplo hablábamos, recuerdo perfectamente, de lo que significó estos audios que salieron al éter. Le decía yo, mira, para la Corte Suprema de Justicia, que el auto administrativo por el cual a usted se le había nombrado como sustituyendo justamente al senador González Dar como representante de senadores ante el jurado, resulta que era inconstitucional, y ahora que González Dar está procesado y hay un nuevo auto administrativo en las mismas circunstancias, resulta que para la Corte no es inconstitucional. Qué llamativo esto. Se da cuenta de que hay conversaciones que sí pueden ser relevantes y absolutamente jurídicas, como por ejemplo la que yo le estoy comentando, ¿verdad? Uh-huh. Después he visto también que se hace mención a conversaciones que pudo haber tenido con una periodista, y veo que en la publicación se menciona que la periodista da cuenta de trapisondas que pudieron o no darse en el INDER. O sea, discúlpame, Javier, pero está demasiado claro de que quien accedió a estos datos y lo divulgó, de alguna u otra manera pretende darle un coto a aquellas personas que se están pronunciando con relación a esto que estamos viendo que afecta al sistema de administración de justicia, ¿verdad? Uh-huh. Y más, tocando puntualmente esa conversación, por decirte, el caso de una periodista encargada de economía, y que se menciona en la publicación del día de ayer, mi pregunta es la siguiente: si un parlamentario tiene información veraz de cuándo y sobre determinadas cosas, o quiere ser preguntado sobre un tema que es de interés público y tiene un tipo de tiene una conversación con un periodista, ¿dónde está lo negativo y dónde está lo malo ahí? O sea, realmente aquí se está queriendo quitar fuera de contexto el contenido de el detalle de estas llamadas, y les vuelvo a repetir, entrar a decir, hablando de tal o cual cosa, realmente es especulativo, pero se trata de un parlamentario que proviene del gremio de abogados, y es obvio que hable con abogados, ¿verdad? No basta, es normal eso, es natural que dentro del contexto en el que usted se moviliza, se comunique, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, cuando usted habla de hacer denuncia por acceso indebido de datos e interceptación, ¿así? Interceptación, ¿verdad?
Sí, interceptación de datos, sí, señor.
¿Dónde estaban estos datos desde su punto de vista?
Y aparentemente esos datos estaban almacenados dentro de la base de la empresa Tigo, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se accede a esto, por qué se divulga, quién lo divulga, y sobre la base de eso vamos a ir perfeccionando la acción penal, ¿verdad? Pero por el momento lo importante es instar la acción penal, porque estos son hechos punibles de acción penal pública, pero que tienen la particularidad de la necesidad de la instancia previa por parte de la víctima, ¿verdad?
Pero ustedes ya saben de dónde salieron esos datos.
Sí, sabemos de dónde salieron esos datos, pero necesito acceder a la carpeta fiscal que se abrió con motivo de este tema a los efectos de verificar un poco si, por ejemplo, el proceso penal desde donde se emite el oficio supuestamente falsario existía o no. ¿Qué antecedentes dieron cuál fue el motivo de inicio de ese proceso? ¿Qué pertinencia, utilidad tenía el requerimiento de este informe? También el tema de la asignatura de la gente fiscal. O sea, los grados de participación son diversos en este tema, ¿verdad? No, yo entiendo perfectamente lo que me decía, en el sentido de que nosotros podríamos indicar ya nomás a los directivos de la empresa Tigo como presuntos o copartícipes, coautores o cómplices del hecho, ¿verdad?
Pero ustedes saben que no fueron ellos.
Pero nosotros ¿Perdón?
Pero ustedes saben que no fueron ellos.
Y mire, le voy a ser sincero, no yo por lo menos no tengo ese acceso a toda la información necesaria como para decirle sí o no. Lo que sí le puedo decir es que necesitamos instar la acción penal, hacer una alta investigación y con responsabilidad, porque esta no es una acción temeraria, maliciosa, ni mucho menos a los efectos de, vamos a decir, contrarrestar lo nocivo de esta publicación. No, esta es una acción penal de una persona proba y honesta que se siente afectada en su derecho y que va a instar la acción porque es la forma que ve él de solucionar este conflicto que se ha generado como consecuencia de la violación a uno de sus bienes jurídicos, ¿verdad?
Doctor, yo te voy a hacer una consulta y si quieres respondeme o quédate callado. ¿Puede ser?
Ese es el principio básico, el axioma rector de nuestro sistema republicano, el principio de libertad, claro que sí.
Bueno, el lunes, ¿el Ministerio Público fue a retirar datos de la empresa telefónica?
Sí.
¿Retiró una computadora?
No, sí, señor.
¿Una notebook?
Sí.
¿Lacrada?
Puede ser. Sí, puede ser. Estuve mirando otra vez lo mismo, así de que así fue, ¿verdad? Que se hizo un acto
coercitivo
propio de un proceso penal. Claro, un allanamiento, un registro, sí,
la
señor.
Fiscal Marlene González hizo un allanamiento el lunes en Tigo.
Así mismo, sí, señor.
¿Retiró una computadora?
Sí, señor.
¿Una Dell? ¿Puede ser?
Puede ser, sí, puede ser. La verdad que no te podría yo decir qué marca era la computadora.
En esa computadora estaban los datos que la telefónica preparó para entregar a la fiscalía de J. Augusto Saldívar después de ese segundo requerimiento, pero que la empresa dijo, acá hay algunas cuestiones que no nos cierran, vamos a pedir más datos a la fiscalía y cuando nos entreguen estos datos recién, vamos a entregar el informe de extracto que nos piden en esta segunda nota del 28 de noviembre.
Uh-huh. Sí, sí.
Esos extractos estaban en esa computadora de él.
Sí, señor.
¿Cómo
sí? Pudo haber una violación al artículo 322 del Código Procesal Penal que claramente establece la petición de acceso a los datos de la investigación por parte de terceros, ¿verdad? Vamos a ver si esa es la hipótesis o es otra, ¿verdad?
Pero no estoy equivocado.
Y es que puede ser, o sea, dentro de un análisis racional y lógico, uno puede hacer esa suposición, ¿verdad?
La telefónica retuvo los datos y dijo, no, vamos a dar porque hay cosas que no nos cierran acá.
Sí, señor.
Y tenían dentro de su empresa porque la tenían. Pero después sí, la fiscalía se fue a retirar esa computadora.
Así mismo, sí.
¿Qué usted está suponiendo ahí, doctor?
Y justamente, no, lo que pasa es que yo no puedo suponer, yo tengo que ir sobre algo obviamente comprobable, verificable, ¿verdad? O sea, si no, entraría dentro de lo que yo le dije, que no queremos incurrir en lo de una denuncia temeraria. Entonces, me gustaría ubicarme un poco, llegar a acceder a una serie de datos, y si esa hipótesis es la que condice con los indicios que vayamos recolectando, que no le quepa la menor duda que vamos a ir hacia ese lado. Pero es factible, ¿verdad? O sea, bastante llamativo es que todo ese procedimiento se haya hecho y resulta que posteriormente aparecen divulgados en medios masivos estos datos que, le vuelvo a reiterar, y es muy importante este artículo, el 322, que prohíbe que en marco de una investigación penal datos sensibles, secretos que se manejan en el mismo puedan ser ventilados a terceros, que evidentemente en este caso no se cumplió por lo visto.
Doctor, a ver, si la computadora estaba lacrada o si sigue lacrada, esa computadora Dell tiene un sistema en que vos podés extraer el disco duro sin abrir la notebook. Se saca sola, el disco duro se saca del mismo lugar del compartimiento de la batería, o sea que en realidad nadie se va a dar cuenta que vos sacaste el disco duro.
Entiendo.
A diferencia de otras notebooks, la Acer, por ejemplo, vos tenés que destornillar, sacar la tapa y ahí extraer el disco duro.
Seguramente hemos de asesorarnos a través de los técnicos pertinentes para las operaciones que vamos a ir sugiriendo en el marco de esta investigación.
Consulta técnica, doctor. ¿Ustedes eventualmente podrían accionar contra la unidad fiscal que tenía en su poder la notebook y contra quien publicó los datos de su cliente?
Y claro, desde luego que sí. Si la hipótesis, o mejor dicho, si los elementos de convicción nos llevan a esa hipótesis, por supuesto que sí, vamos a accionar. De hecho, le vuelvo a reiterar para que quede bien claro, o sea, acá no se trata de accionar penalmente contra cualquiera, contra personas inocentes, no, se trata de verificar quién cometió este hecho punible, qué dominio ha tenido, y sobre la base de eso, eventualmente que la misma persona responda a las consecuencias de su hecho antijurídico, ¿verdad?
¿Usted sabe cuáles son los hechos que está investigando la fiscal Marlene González?
Me voy a interiorizar el día de hoy, por eso es que de repente quizás no estoy dando una serie de datos que pudieran ser relevantes para la opinión pública, ¿verdad? Pero me voy a interiorizar el día de hoy, con seguridad.
Consulta en esa misma línea, doctor. El hecho que la fiscal esté investigando, de oficio se abrió su investigación, está investigando de cómo se dieron, cómo llegaron esos dos oficios que tienen una firma y sello de la fiscal Brígida Aguilar, que tiene membrete del Ministerio Público, llegaron hasta la Telefónica. Eso es lo que está investigando y quién habría solicitado y todos los detalles.
Sí. Es más, está investigando y veo que ya tiene un grado de sospecha sobre un funcionario en particular, ¿verdad?
Claro. ¿De qué le sirve al Ministerio Público o para qué le serviría acceder a esos extractos que se solicitaron en esos oficios?
Y por eso, justamente, a eso quiero llegar, Javier. Tengo que mirar el proceso penal desde donde dimanaron estos oficios. Ver la pertinencia y utilidad de la diligencia requerida, más allá de la falsificación o no de la firma del agente fiscal, ¿verdad? Y sobre la base de eso, verificar si aquí hubo una desviación y abuso de poder a través de un agente fiscal o qué es lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Porque aparenta como eso. La primera sospecha más fuerte es ahora. Se utilizó el aparato de persecución penal estatal para de alguna u otra manera espiar a personas que quizás no sean contestes con los factores de poder actual, ¿verdad?
Hoy.com publica que abogado vinculado a ABC va a patrocinar a Baqueta, dice. Usted también es abogado de Mabel Renfel.
Pero es natural de que ese medio masivo de comunicación tenga esa línea, o sea, particularmente, yo la verdad que no entiendo cuál sería el límite o cuál sería el interés contradictorio que existiría en eventualmente tener la honra de ejercer la defensa de periodistas que son injustamente atacados, de periodistas que de alguna u otra manera a través de sus publicaciones dan cuenta de actos de corrupción pública. No entiendo cuál sería el hecho que me impidiera a mí el ejercicio de la defensa de estas personas. Y eventualmente aceptar un caso en particular que el doctor Enrique Baqueta me ha requerido. No entiendo cuál es el vínculo.
Yo
soy un profesional liberal.
Mi interpretación es que estos casos se vinculan. Porque originalmente pues se dijo que supuestamente, y las corrientes indicaban, que su cliente tendría algo que ver con las grabaciones que involucraban a González Daer.
Pero dentro de un marco de un chisme, claro, o sea, algo chisme totalmente infundado y que carece de asidero, ¿verdad? Obvio.
Claro, pero ya notorio. Dijo el abogado de Fernández Littman, ya dijo que no fue su cliente. Ellos tienen una suposición de quién fue quien habría grabado estos elementos. Ahora,
entiendo, estoy seguro que es así, ¿verdad? Que no tiene nada que ver el doctor Baqueta con ese tema.
Sí, no, pero así ya dijo, ¿verdad? Pero lo que sí tiene que ver su cliente es con estas llamadas. Ahora, jurídicamente hablando, es lo que nos interesa el caso. Las explicaciones políticas las tiene que dar el senador. Tiene que dar y no tiene otra salida. Sobre todo cuando su líder, Mario Abdo, dice destirpar la corrupción, la impunidad y demás, él tiene que hablar públicamente y expedirse sobre esto. Si no, va a ser una incongruencia de
los discursos. Esa incongruencia no se va a dar, pero bajo ningún punto de vista. Lo que sí le puedo asegurar es que primeramente hay que entender bien qué es lo que pasó acá, cómo pasó, quién tiene el dominio de los hechos, y sobre la base de eso dar la explicación pertinente a toda la ciudadanía, ¿verdad?
Lo que está bien claro es que alguien envió estos oficios, la fiscal dice que no envió, y hay alguien mucho más poderoso detrás de esto que iba pidiendo números de todo el mundo, los extractos de todo el mundo.
Y claro, es como, aparenta como una especie de respuesta. Alguien que se vio atacado o que se vio involucrado en los temas de público conocimiento que decide, a través de una estrategia ilícita, dar una respuesta mediática a este asunto, ¿sí? Puede ser, ¿por qué no?
Bueno, y el caso que ahora surge es que esa computadora que está en manos del Ministerio Público, de ahí salieron datos.
Y puede ser. No puedo yo asegurar que no puedo ser responsable.
¿Pero sospechás o no?
Sí, sospecho. Sospecho, y justamente para eso es que vamos a iniciar la acción penal pertinente, ¿eh?
Doctor, que tenga buen día.
Dale, muy amable. Muchas gracias por el espacio, ¿eh?
Rodrigo, yo dice, abogado Enrique Baqueta, quien anunció que iba a hablar públicamente, según nos contaba Juan Vitor.